Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Hoy es día viernes, viernes de actualidades, de preguntas y respuestas, de recomendación de libros. Tenemos aquí unas preguntas para responder. Gracias también a los que han enviado esas preguntas, pero la información es que estamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor aquí en KBJD para todo Colorado y para muchos de ustedes vía internet en radiolared.net. Muchísimas gracias por acompañarnos, por permitirnos a nosotros ser parte de su tiempo tan valioso de su día. Nuestro teléfono es el 720-325-7282. 720-325-7282. Y está, como siempre, Rubén Santos en los controles junto a nosotros. Y estamos en una coproducción, como es este programa, entre el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red. También tenemos hoy día, como ocurre cada miércoles y viernes, el patrocinio de la señora Magali Frederick, ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Y si usted desea, amigo oyente de Viva Mejor, vender o comprar su propiedad, llámela de mi parte. Magali es una excelente vendedora, una excelente agente de bienes raíces, realtor. Su teléfono es el 303-810-6761, 303-810-6761. Y ella puede ayudarle muy bien a vender o comprar su propiedad privada o comercial. Aún en estos tiempos donde hay tanta incertidumbre alrededor del mundo, de nuestro país, hable con ella, consulte. Es quizá un muy buen tiempo para comenzar a preparar esa posible compra o esa posible venta. 303-810-6761. Y gracias a Magali por el patrocinio también a este programa, cosa que hace por años. Y también debo agradecer a los que patrocinan el programa, aunque yo no esté dando lectura a sus promos. Muchos están antes o después del programa, alrededor de estos horarios. Ellos también están de una forma u otra patrocinando el programa. En cuanto al Ministerio Vivir Mejor Incorporated, no hablamos mucho de eso, pero es más antiguo que Iglesia La Red, tiene muchos, muchos años, y es el ministerio que, aunque antes tenía otro nombre, pero es el ministerio que Dios usó, que nos hizo crear hace muchas décadas ya atrás, y a través del cual yo pude ir a muchos lugares del mundo a predicar el Evangelio, a entrenar pastores, a dar conferencias, etcétera. Y lo seguimos teniendo, claro, ya que después de Iglesia de la Red frenamos bastante esa actividad y comenzamos a ocuparnos mucho más en lo que es la iglesia. Porque el Señor hizo el crecimiento. De todas maneras, el ministerio no murió, ahí está. Y está haciendo otras cositas, como la publicación de libros, como la publicación de artículos, como este mismo programa. Por eso siempre yo digo, especialmente al comenzar, que es una coproducción, es un esfuerzo de estas tres organizaciones, vamos a llamarles así, y hay varias cosas que hacemos, inclusive algunos eventos, algunas conferencias. Así que eso es algo para que usted esté orando por su servidor. Y también cuando mencionamos que es una coproducción de Iglesia La Red, esto es Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red tiene 5 congregaciones hasta la fecha en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock, y seguimos trabajando detrás del telón, como dicen por ahí en algún lugar, ya por mucho tiempo en algunas ciudades hasta que podamos abrirlas, definitivamente abrir esas nuevas congregaciones, porque muchos de ustedes están escuchándonos desde lugares distantes de Aurora o Denver o Lakewood, Arvada o Castle Rock. Entonces, queremos llegar hasta allí, queremos abrir en algún lugar una congregación para ustedes también. Siempre estamos enseñando lo mismo en cada congregación. Esto se hace adrede, a propósito, porque no son 5 iglesias separadas, ni serán en el futuro 6, 7 o 10 o las que Dios quiera. Son siempre una misma congregación. 2 veces al año Nos reunimos en un centro de eventos, como acabamos de hacerlo el Domingo de Resurrección, y ahí sí nos vemos todos. Y nos unimos, y todos los más nuevos, los más de más tiempo, como yo y otros, podemos disfrutar de vernos todos en el mismo lugar. Pero como somos una red, como su nombre lo indica, un network, entonces estamos desparramados, por decirlo así, como la iglesia al comienzo, que tuvieron que salir de Jerusalén, en el caso de ellos por la persecución, y así se fueron abriendo, en el caso de ellos sí, diferentes iglesias en diferentes ciudades y países. Nosotros no estamos haciéndolo en diferentes países, pero, o al menos no todavía, pero sí en diferentes ciudades de este hermoso estado de Colorado. Vamos a las preguntas. Tengo aquí una pregunta sobre el Hades, y luego tengo aquí también, recorriendo mi computadora, veo que vamos a estar hablando también acerca de Hechos capítulo 2, verso 15. Usted recordará cuando... Oh, y atado a Efesios 5:18. En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, lo cual es disolución, antes bien se llena del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Se llena del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre la llenura del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, etcétera? Pero vamos primero con esta pregunta de Linda. Linda, gracias por enviar esta pregunta. La pregunta es, ¿el Hades es un lugar de tormento o es un lugar donde los muertos esperan antes del juicio final? Súper interesante esta pregunta. Y quizás a Linda le haya venido esta pregunta a su mente. Yo digo, no sé, porque justamente en Pascuas, estuvimos en Semana Santa, hablando acerca de dónde fue Jesús mientras estuvo en la tumba, su espíritu, dónde fue. Algunos dicen al infierno, otros dicen al Hades. Y a veces cuando llegan estas épocas las personas tienen estas preguntas. Pero sea como fuere, hay diferentes términos que la Biblia usa para lugares fuera de lo que, pues, la tierra. Usted recordará que, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dio la parábola del rico y Lázaro, dijo que el rico estaba en un lugar y Lázaro en otro lugar. Luego, cuando, ya vamos a mencionar esos lugares apropiadamente, cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz muriendo, había dos ladrones, uno a su derecha, uno a su izquierda, y si usted recuerda, uno de ellos le dijo, recuérdame cuando vengas en tu reino. Es una declaración de después de su arrepentimiento, cuando le dijo al otro ladrón, nosotros merecemos este castigo, pero él no. Y de una manera, él reconoció también allí a Jesucristo. Y le dijo, recuérdame cuando vengas en tu reino. Y el Señor ahí le usa otra palabra. Hoy estarás conmigo, ¿dónde? Recuerda, en el paraíso. Entonces, ahí se está utilizando otra palabra. En otras palabras, se utilizan palabras como el Seol, la Gehenna, el infierno, el Hades, el cielo, el paraíso. Y bueno, para algunas personas es un poquito confuso. ¿Dónde está uno? ¿Dónde está el otro? ¿Para qué está uno? ¿Para qué está el otro? Muy bien, cuando uno va leyendo la Biblia más y más y más, va entendiendo de qué se trata todo este asunto. Pero vamos a ir escogiendo uno por uno. Cuando el Señor Jesucristo, vamos a tomar de lo que acabamos de celebrar, ¿ok? Pascuas y la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo le dice al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, número uno le está diciendo hoy. Ahí los testigos de Jehová tienen una versión que ellos mismos han creado y que le han movido la coma, entonces no dice lo mismo. Literalmente el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. No dice, te digo hoy, coma, y en el futuro alguna vez, quién sabe cuándo estarás. Dice, no, te digo hoy estarás conmigo en el paraíso, lo cual muestra que también Jesús fue al paraíso. El paraíso es un término sinónimo del término cielo. Y vemos eso en otros textos de la Biblia. la carta a Corintios, la carta a Apocalipsis. Cuando el Señor Jesucristo dijo eso, porque el hombre estaba pidiendo salvación, misericordia. Y en Lucas 23, 43, el Señor le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús sabía que le faltaba muy poquito para morir, sabía que estos ladrones también iban a morir muy poquito tiempo, estaban en la cruz, el sufrimiento era excruciante, no había posibilidades de que duraran ya mucho tiempo, y el Señor sabía muy bien qué iba a pasar con él. Su cuerpo iba a ser puesto en una tumba, el cuerpo de los ladrones, quién sabe qué iban a hacer con ellos, pero el alma, el espíritu de la persona que Dios dio es eterno, sea en el cielo con el Señor, este paraíso como también se le llama, o sea con el infierno, y ahora vamos a hablar de eso. Entonces, Jesús menciona el paraíso como un sinónimo del cielo. Literalmente, yo recuerdo que la palabra paraíso es un término griego que significa un jardín amurallado. Es la idea de un jardín amurallado. Pero es una idea no de un jardín amurallado en la tierra, sino es la idea de un lugar paradisíaco, paraíso. Es como en el Edén, que era un paraíso, una cosa maravillosa, preciosa. Pero lo principal es que es un sinónimo de un lugar donde, además de una belleza maravillosa que jamás hemos visto en la tierra, grandiosísima y un deleite especial de estar en la presencia de Dios, que es lo principal, es un símbolo, o mejor dicho, es un sinónimo del cielo. Ahora, la pregunta también de Linda tiene que ver seguramente con el seno de Abraham que menciona Lucas 16 cuando yo dije antes sobre la parábola del rico y Lázaro. Es la única vez que se menciona en la Biblia, ¿ok? El seno de Abraham. Esto es algo que los judíos utilizaban, en el Talmud se usaba como un sinónimo otra vez para el cielo. Piénselo así. Hay ocasiones en que usted se refiere a su casa como su casa y a veces dice mi casa, mi hogar. ¿Verdad que sí? Uno dice, bueno, literalmente es diferente. La casa es el edificio, el hogar somos las personas. Exacto. Igual que pasa con la iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia somos las personas. Pero lo que quiero mostrarle es que usamos sinónimos para referirnos a prácticamente una misma cosa. Y si quisiéramos ser más detallistas, bueno, tenemos las otras palabras que acabo de mencionar. En el caso del cielo, se habla del cielo, del lugar, la morada de Dios, aunque Dios está en todas partes. Lo que se está diciendo es, no es en la tierra, es en otro lugar, es en el cielo. Y entonces cuando se habla del seno de Abraham, repito, en Lucas 16, la única vez que aparece en la Biblia, ellos conocían ese término, seno de Abraham, es decir, dónde Abraham habita, dónde estaba. Bueno, como judíos sabían que Abraham era un hombre que amaba al Señor, y que Dios le había prometido que de él saldría ese pueblo, numeroso más que la arena del mar, que las estrellas del cielo. No tenía ellos dudas como judíos que Abraham estaba con Dios. Esa es la idea, ¿dónde está Abraham? No es que el seno, como el estómago, el alma de Abraham o alguna cosa de Abraham. La idea es un sinónimo para el cielo, es una imagen de lo que realmente ocurre. Entonces, el seno de Abraham no es un lugar en sí, sino dónde está Abraham. Esa es la idea de Lázaro recostado cerca del pecho de Abraham, como pasó con Juan cuando se recostó al lado del pecho de Jesús en la última cena. La idea más que decir, bueno, ¿cuánta gente puede estar acostada al lado del pecho de Abraham? No viene por ahí el asunto. El asunto es, estaba con ese hombre, que era el patriarca de ellos, estaba él con Dios. Entonces hay diferentes ideas en cuanto a qué representa eso, pero recuerde que es una parábola, entonces es la importancia está en el mensaje que está comunicando, no en detalles. Luego tenemos el caso del Seol, y vamos con la pregunta de el Hades, que Linda nos dice. Recuerde que las Sagradas Escrituras En el Antiguo Testamento fueron escritas en hebreo. Y la palabra para usar, para decir el reino de los muertos, que a veces significa el lugar de los muertos, como digamos el cementerio, pero más que nada la palabra Seol, que viene de una palabra hebrea, tiene que ver con el lugar donde están las almas, espíritus, de los difuntos. Pero no de todos los difuntos, sino de aquellos que murieron rechazando al Señor Jesucristo como Dios, como el Salvador y Señor de sus vidas, como el único que podría haberlos salvados de ese lugar donde ellos están. Entonces, los creyentes en Cristo Jesús, cuando morimos, no vamos al Seol. La palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para el Seol es la palabra infierno, que también es la palabra Hades. Y ahí está la pregunta de Linda. Este se refiere al lugar de los muertos. También existe la palabra Gehenna, también es una palabra muy negativa, que se utiliza para el infierno. Esta es una palabra que viene de del término hebreo Hinnom, que lo muestran como indistintamente el Seol, el Hades. Lo principal es esto, es un lugar temporal, no es el infierno. Es un lugar temporal donde están las almas de aquellas personas que murieron sin creer, sin entregar su vida al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Son incrédulos. Incrédulo no significa que no creían que Jesús existió. Incrédulo significa que no creían en el sentido de haber arrepentido y puesto su fe en el Señor Jesucristo. No nacieron de nuevo, no fueron realmente cristianos en el sentido de seguidores de Cristo, no como un maestro o una ideología, sino realmente como el maestro, porque es el Dios, el Salvador de sus vidas. Esos son incrédulos. Los que no recibieron a Cristo son incrédulos. ¿Qué están esperando? La resolución final y la sentencia final, aunque ya está determinada, en el día del juicio del gran trono blanco. Y usted dice, bueno, Linda, yo soy cristiana. Y yo digo, bueno, yo también soy cristiano, gloria a Dios. ¿Dónde van a ir nuestra alma o espíritu? Alma, espíritu se usa también indistintamente en el Nuevo Testamento. ¿Dónde vamos a ir cuando muramos, a menos que el Señor Jesucristo venga antes? Si el Señor Jesucristo viene antes, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos a la manera en que Jesucristo, cuando fue resucitado de los muertos, tuvo un cuerpo. Pero era un cuerpo transformado. El nuestro también. Pero ¿qué pasa si morimos antes que venga nuestro Señor? Nuestra alma, nuestro ser que nunca muere, va directamente a la presencia de Dios en el mero momento de la muerte. Por eso Pablo dice en un texto, ¿dónde está muerte tu aguijón? Es decir, el miedo, el terror a la muerte. ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Una vez que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, Él rompió ese temor a la muerte que los seres humanos por naturaleza tenemos. Cuando venimos a Cristo de todo corazón, de verdad, no emocionalmente o solo intelectualmente, de verdad nos arrepentimos, reconocimos que era justo que Dios nos enviara al infierno, pero que Él es amor y que nos ofrece la salvación a través de su Hijo Señor Jesucristo, nos entregamos a Él, vemos que nuestra vida cambia, vemos que se transforma, no por una adopción de nuevas conductas que la iglesia nos enseña, aunque la iglesia nos enseña eso vía la Biblia, pero es porque de verdad en nosotros se produce una nueva vida, son cosas nuevas que comienzan, las cosas anteriores viejas pasaron, todo comienza en una nueva vida, pero otra prueba de que somos de Cristo es que Él quita de nosotros el terror de la muerte, el miedo a la muerte. Ahora, hay cristianos que a veces me dicen, yo todavía le tengo miedo a la muerte. Bueno, posiblemente están inmaduros en este área, o les han enseñado que la salvación se puede perder, o que de todas maneras van a pagar por sus pecados después de ir al cielo. No puede ser, en el cielo nadie va a pagar por sus pecados. En el infierno la gente va a pagar por sus pecados y nunca va a acabar esa deuda con Dios. Entonces, como Dios nos ama, Él quiso salvarnos de eso. Pero Él tiene que, porque es Dios justo, juzgar el pecado. Si no, no sería un Dios justo, no sería Dios. Pero también Él es amor y al mismo nivel que justo. Y tiene que, pues Él decidió perdonarnos por misericordia. No tenía que hacerlo por misericordia porque Él es amor. Entonces, yo sé que si muero antes que venga el Señor Jesucristo a la tierra de nuevo, o si Él viene hoy y yo nunca morí, yo sé que no hay ningún temor. No porque yo sea buena persona o justo, no tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver con lo que Dios hizo por mí en su Hijo, el Señor Jesucristo, y en el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús de mi parte, que Él mismo ha puesto en mí. Entonces, cuando muero, voy al cielo, voy a la presencia de Dios, voy a ese paraíso, voy a ese seno de Abraham. ¿Ven? Son términos, tres términos que se usan indistintamente, pero no deben confundirnos. La idea es, vamos con el Señor, pero no es el final, porque tiene que venir la resurrección de nuestro cuerpo. Lo mismo que va a pasar con los muertos incrédulos. Ellos también un día van a resucitar. El texto muy, muy importante que debería leer es 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 nos habla de la resurrección nuestra en el futuro y de los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado, si Cristo viene cuando estamos en nuestro tiempo de vida, ¿okay? Las cartas de Tesalonicenses, etc. Entonces, el Hades es un lugar de tormento, pero no es el infierno, no es el último lugar de tormento. Evidentemente es un lugar de tormento porque entendemos que en el Seol, en el Hades, los incrédulos ya saben lo que les espera. Aquí se les predicó que si no reciben al Señor Jesucristo de verdad, no nacen de nuevo. Bueno, eso es lo que va a ocurrir. Estando allá, ya están experimentando, muchos millones de ellos, en ese Hades, en ese Seol, están experimentando no el tormento final, pero sí son conscientes, no están engañándose, no están pensando, bueno, hay un purgatorio y quizás si mis familiares en la tierra velan por mí, oran por mí, hacen diferentes misas, o yo aquí purgaré los pecados que no purgué en la tierra. Nunca la Biblia menciona eso. Eso es un invento de la Iglesia Católica muchos años después. En la Biblia no se menciona jamás. Así que las personas que están en el Hades, como las personas que ya están en la presencia de Dios, en ese paraíso, como lo llamó Jesús, o antes lo llamó el seno de Abraham, etc., ya están disfrutando de la presencia de Dios. Están gozosos, están tranquilos, pero están esperando la resurrección de su cuerpo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Si yo estoy muerto, sé que resucitaré primero. ¿Qué significa? Cuando el Señor venga, primero está la resurrección. Luego dice Pablo, lo que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, etcétera, etcétera. Más tarde viene la resurrección de los incrédulos. Ahí están algunas diferencias en cuanto a, bueno, todas las diferentes posiciones teológicas coinciden o están de acuerdo en que primero resucitan los muertos en Cristo, luego los que hayamos quedado somos transformados, y luego, en tercer lugar, resucitan los muertos incrédulos que van a ir a juicio. En la secuencia nadie la discute, primero, segundo y tercero. Lo que se... Las diferencias en cuanto a la doctrina es cuánto tiempo pasa o ocurre entre una cosa y la otra. La mayoría no tenemos problemas en que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos transformados. Y eso es como que inmediato. No hay muchas diferencias en cuanto a eso entre las denominaciones del cristianismo. La diferencia que se produce más es cuándo van a resucitar los muertos que están en el Hades. Los que ya están castigados simplemente van a, luego del juicio y al infierno. Algunos dicen será también ese instantáneo, aunque en tercer lugar, o pasarán tantos años. Bueno, esa no es la pregunta de Linda. La pregunta de Linda es qué pasa en el Hades, si en el Hades es también un lugar de tormento. Mientras esperan los muertos antes del juicio final, la respuesta es entiendo que es así. Es un lugar donde no es el tormento final en el infierno, pero es un lugar donde esperan ellos eso, el antesala del infierno, pero ya están sufriendo. Ya regresamos.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Englewood. Dios te ama.
Red Evangélica de Danville. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddanville.org. Venga, le estaremos esperando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Danville, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddanville.org. iglesialareddanville.org, le esperamos.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddanville.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quiere saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés aquí en su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y estamos aquí en este día viernes de preguntas y respuestas, variedades y muchas cosas más, información con usted, y acabamos de responder, espero que bien, la pregunta de Linda. Recuerde que si usted tiene preguntas para mí, puede enviárnosla durante la semana, vía texto, vía mensaje de voz, vía correo electrónico. Vaya a radiolared.net o iglesialareddenver.org y ahí pueden venir las preguntas, o por el teléfono 720-325-7282. Una vez más, el programa de hoy llega a usted gracias a Iglesia La Red, al Ministerio Vivir Mejor Incorporated, a Radio La Red y al patrocinio de la señora Magali Frederick. Una vez más, el teléfono de Magali. Ya hablé de ella y lo que ella hace, sus servicios, pero aquí va el teléfono nuevamente, 303-810-6761. Si usted desea vender o comprar su propiedad, su casa, su lote, terreno, una tienda, 303-810-6761. Antes de ir a un par de temas más, preguntas más, vamos a mirar rápidamente un par de libros que le quiero recomendar. La semana pasada no recomendé ningún libro, aquí van libros nuevos que han llegado. Uno que es para cualquiera, pero yo se lo recomendaría mucho a jóvenes también. Se llama Emboscada en Ecuador, la vida de Jim Elliot. Y los autores son Janet y Geoff Benje. Entonces, estos son es parte de una colección de biografías y dice que la recomendación es para edades de 13 años para arriba. Historias verídicas y fidedignas de hombres y mujeres que obedecieron a Dios. Dice, embárcate en un viaje a través de la colección Héroes Cristianos y conoce las emocionantes e inspiradoras historias de estos valientes cuya inquebrantable fe y dedicación transformaron vidas y comunidades en todo el mundo. Jim Elliot, de él se trata, es un misionero que fue a Ecuador con su esposa y otras dos o tres parejas más. Dice que Jim Elliot dejó su vida en Estados Unidos para llevar el evangelio a una comunidad indígena en el oriente ecuatoriano, conocida por su trato hostil y ruin hacia los forasteros. Su valentía y sacrificio, junto a la de otros misioneros, marcaron un legado transformador de fe, perdón y amor. Y un saborcito de lo que trata el libro, la biografía, pusieron en la contratapa. Jim se quedó inmóvil por unos segundos, empuñando la pistola que llevaba en el bolsillo. ¿Debía hacer uso de ella? Antes incluso de plantearse la pregunta, conocía la respuesta. Todos se habían prometido no matar a nadie para salvarse a sí mismos. No matarían a aquellos a quienes iban a predicar el Evangelio en el nombre de Jesús. Bueno, esta es la historia de Jim Elliot, su esposa y otras dos parejas, tres parejas, que fueron a los Aucas en el Ecuador. Entonces, esta es una historia apasionante, es claro que sí, real. Yo recuerdo muy jovencito cuando se hacían obras de teatro cristiano mostrando lo que había ocurrido y terminábamos todos llorando, ¿verdad? Porque es una historia donde matan a Jim, matan a otros compañeros de él, las mujeres quedan solas, todas las esposas de estos misioneros quedan solas. Pero en el medio de todas las cosas ocurren la evangelización de los Aucas. Yo tuve la bendición de, creo que fue en el año 2000, sí, en Ámsterdam, a ver el testimonio de uno de los descendientes de Jim Elliot, creo que su hijo, junto con uno de los aborígenes que había matado al padre, que después se convirtió al Señor Jesucristo. Y hoy en día muchos de esos aucas son cristianos, pero esto me recuerda, ¿no?, lo que el Señor Jesucristo dijo: si el grano de trigo no cae y muere primero, no lleva mucho fruto, pero si cae, lleva mucho fruto. Y sí, muchos misioneros americanos y de otros lugares, pero en este caso americanos, han dado su vida literalmente al muerto en manos de personas que los odiaron, pero que luego de matarlos entendieron el amor de Dios y luego vino el perdón. Todas las esposas de estos varones misioneros perdonaron a estos indios aucas, a estos aborígenes, y gracias a eso, inclusive se quedaron algunas de ellas ahí. Y bueno, lea el libro, muy importante. Otro libro, Sermones sobre Mujeres del Antiguo Testamento, por Charles Spurgeon. Este está en español. Y él dice aquí en la contratapa, quizás Abraham no hubiera sido todo lo que él fue si Sara no hubiera sido todo lo que ella fue, dijo Charles Spurgeon. Entonces, eso es una colección de en este mismo libro, donde habla de mujeres de la Biblia como Agar, Sara, Rebeca, Rahab o Rahab, luego la madre de Sansón, Ruth, Ana, la reina de Saba, Esther, y así. Entonces, muy bueno conocer un poco más profundamente lo que la Biblia dice acerca de estas damas que Dios usó a través del Antiguo Testamento. Así que sermones que Charles Spurgeon predicó sobre mujeres del Antiguo Testamento. Estos libros los puede encontrar en cualquiera de las 5 congregaciones de nuestra iglesia. Están ahí, son recursos para usted, y así todos vamos creciendo más en el conocimiento de la palabra de Dios, en este caso de misioneros y también de, bueno, mujeres de la Biblia, que como dice Charles Spurgeon, fueron usadas por Dios poderosamente. Muy bien. ¿Qué pasa por aquí? Efesios 5:18 nos llama a ser llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, lo cual es disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ocurre con el vino? ¿Qué es la palabra disolución? Confusión, pérdida del control. Las personas que beben hasta embriagarse, o los drogadictos, ¿no?, con sus drogas, lo que logran es perder el control. Dicen cosas que después, si se acuerdan, se arrepienten mucho de haberlas dicho, o cuando se les dice que dijeron cosas que estaban fuera de control, o hicieron cosas fuera de control. Entonces, en Efesios capítulo 5, Dios les dice a través del apóstol Pablo a los efesios y a nosotros también, no debemos embriagarnos, porque al embriagarnos uno pierde el control. Antes bien dice, sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, yo tengo muchos hermanos amados, queridos, en muchas partes del mundo, que han interpretado esto mal. ¿Por qué lo he interpretado mal? Porque muchas veces lo escucharon una interpretación de otras personas y sin investigar ellos mismos si esa interpretación que escucharon, si ese sermón, si ese canto que escucharon está interpretando bien la Escritura, simplemente asumieron que era así, una buena interpretación, y lo siguen repitiendo y se propaga. ¿Qué significa? Por ejemplo, algunos cantan o dicen, no hay que embriagarse con vino, hay que ser borracho del Espíritu Santo, hay que embriagarse con el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué realmente dice la Biblia? El embriagarse con vino produce disolución, pérdida del control. El asunto es que la misma pérdida de autocontrol, del control de uno mismo, que produce el vino, es reemplazada, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, por autocontrol, por gozo inmenso y por mucha claridad mental y espiritual. Es poder del Espíritu Santo. Entonces, el verbo que en griego se utiliza aquí en la Escritura, justamente pone de relieve de una manera muy gráfica la sobriedad del Espíritu Santo. Podríamos decirlo algo así como, no se emborrachen con vino, ni con ninguna bebida alcohólica, ni con drogas, pierdan el control de su mente. Antes bien, pídanle a Dios ser completamente controlados por Él para tener un gran gozo en el Espíritu Santo, una gran claridad y una gran sobriedad en el Espíritu Santo. Sobriedad no es ser serio, aburrido. Sobriedad significa es tener una mente muy cristalina, muy clara, muy sabia para cada decisión en nuestras vidas. Sin embargo, si usted dice, lo que significa Efesios 5:18, de ser lleno del Espíritu Santo, es como algunos hacen, comenzar a dar vueltas por todo el templo y andar por arriba de las bancas y decir cosas que nadie entiende, y estar igual que un borracho, tambaleándose, tirándose al piso, cayéndose, y la gente celebra, está lleno del Espíritu Santo, lo dominó el Espíritu Santo. No es eso lo que dice la Biblia. Yo sé, me estoy haciendo de muchos enemigos, pero bueno, lo siento mucho, mi función no es acá hacerme de amigos y a costa de no decir lo que la Biblia dice. La llenura del Espíritu Santo significa la sobriedad del Espíritu Santo. Es el, en vez de estar controlados por una sustancia como el vino u otra sustancia alcohólica o una sustancia química, donde no tenemos control de nuestras palabras, de nuestros movimientos físicos, al contrario, dice, sean controlados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no descontrola a una persona. Tal es así que cuando se habla de los dones del Espíritu Santo, por ejemplo, el de profecía o el de hablar en lenguas, 1 Corintios 14, 15, dice, el profeta es dueño de su propio espíritu, en otras palabras. No está descontrolado. Entiende lo que está pasando. Hay gente que dice, no entiendo, no sé lo que está pasando. Pero no. La Biblia está hablando en oposición a la embriaguez. Está hablando de que cuando somos completamente controlados por el Espíritu Santo, tenemos una sobriedad más grande, una claridad más grande, una sabiduría más fuerte, grande, que la que tenemos cuando no estamos llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, los cristianos siempre tenemos el Espíritu Santo. De otras palabras, de otra manera no seremos cristianos. Él fue el que nos convenció de pecado. La palabra de Jesucristo dijo, el Espíritu Santo vendría a convencer al mundo ¿de qué? Justamente de pecado, justicia y juicio, cuando el Señor y nosotros éramos parte del mundo. Cuando Él nos convenció de eso, es Él. Luego Él mismo puso arrepentimiento, nos trajo al arrepentimiento. Somos pecadores por naturaleza, por decisión, elección también propia. Luego Él nos lleva a esa amargura y ese terror de morir sin Cristo. Y entonces viene también la fe que Él pone para creer que Jesucristo es Dios encarnado, es el Dios hombre, que vino a morir en la cruz por nosotros. Fíjese eso, en todas cosas que nosotros nunca vimos con nuestros ojos físicos. Aún los que lo vieron no siempre creyeron. Esto es algo que el Espíritu Santo mismo, Dios mismo, hace. Nosotros respondemos a eso en obediencia al Señor y le pedimos perdón, confesando que somos pecadores, y le pedimos perdón, ponemos nuestra confianza, nuestra fe solamente en el Señor Jesucristo para nuestra salvación, no en Jesús y María, no en Jesús y un apóstol, no en Jesús y la iglesia, no en Jesús y nada. Es en el Señor. Él es el único que murió en la cruz. Nadie más pudo morir en la cruz por usted y por mí. Y luego, entonces, claro, eso lo hace el Espíritu Santo. Y ahí el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Lo que ocurre es que a veces el Espíritu Santo nos llena de una manera muy especial, pero para que nos llene ya tiene que vivir en nosotros. Y en ocasiones hay situaciones que se producen en momentos muy especiales que Dios designa. Nosotros no lo podemos fabricar, nosotros no lo podemos procurar a través de cantar una hora el mismo canto varias veces. Eso es lo que hacen las tribus indígenas del tiempo pasado, eso es lo que hacían aquellos que adoraban a Baal y corrían alrededor del profeta para ver alrededor de ese altar que el profeta había hecho. No se confunda, por favor, no imite esas conductas. Cuando el Espíritu Santo nos llena, yo he tenido experiencias con Dios el Espíritu Santo. ¿Por qué siempre digo Dios el Espíritu Santo? Se preguntará usted. Bueno, podría decir solamente con el Espíritu Santo, pero a veces personas piensan, algunos, que el Espíritu Santo no es Dios, o que vino es una emanación, un viento, porque la palabra griega es neuma, o que es un fuego, o que es una palomita, o que es una fuerza, una energía en el universo. No, el Espíritu Santo es Dios. Jesucristo no habló del Espíritu Santo como una cosa, como una fuerza. Dijo, Él vendrá, y utilizó ese artículo. Cuando el Espíritu Santo, yo se los voy a mandar, Él hablará de mí. Y están en constante coordinación y constante acuerdo, porque la sustancia es la misma, es Dios, por decirlo así, sustancia. Ahora, cuando el Espíritu Santo a veces ha manifestado ciertas cosas en mi vida, y algunas han sido sobrenaturales, es cierto. Sin embargo, uno no puede resistir eso todos los días de su vida o muy seguido, o no tiene propósito vivir así, porque uno tiene que salir a trabajar, tiene que hacer todas las cosas normales que un ser humano hace, como cristiano también, es un ser humano que no está en una cápsula especial o en una burbuja o en otro planeta, está aquí. Y el Señor dijo, el que no quiere trabajar tampoco coma, y el Señor dijo que debemos cuidar la familia y la iglesia y esto y lo otro. Entonces, ¿qué significa la llenura del Espíritu Santo? No es voy a la iglesia o voy con la iglesia, el pastor ora por mí, me pone la mano en la cabeza y de pronto suceden cosas sobrenaturales, increíbles, y entonces quiero de eso todo el tiempo. Nadie puede vivir así. Y en el contexto de Efesios 5:18 es una orden. En griego dice, que es literalmente lo que el Espíritu Santo dijo a través del apóstol Pablo, continúen siendo llenados del Espíritu Santo. Si la llenura del Espíritu Santo es una manifestación sobrenatural, nadie puede vivir constantemente bajo la influencia de una manifestación sobrenatural. No puede. no puede trabajar así, no puede relacionarse con otras personas bajo una cosa así, no puede. Inclusive personajes maravillosos de la Biblia, que eran seres humanos igual que usted y yo, que Dios tocó con ciertas manifestaciones sobrenaturales, no vivieron todos los días así. Fueron ocasiones especiales con propósitos especiales en la soberanía de Dios para situaciones especiales, donde Dios se mostró a través de ellos. ¿Ok? Entonces, la otra cosa es que Dios no puede ordenarnos una manifestación sobrenatural que solamente Él puede hacer. Entonces, ¿cómo va a decirnos sean llenos del Espíritu Santo? Pero eso es una orden, no es un deseo. No es, estén orando para eso. Por supuesto que hay que orar por ser lleno del Espíritu Santo. Otros textos de la Biblia que dice, oren para que sean llenos del Espíritu Santo. Pero la confusión está en algunas denominaciones en hacer de la llenura del Espíritu Santo exclusivamente un fenómeno sobrenatural. Eso no puede ordenarnos Dios porque eso lo hace Él. Dios no nos puede ordenar una cosa que nosotros no tenemos, que es una cosa divina que Él produce en momentos que Él lo quiere hacer. Pero sí Dios nos puede ordenar que estemos controlados por el Espíritu Santo, por Él, todo el tiempo. Eso sí debemos buscarlo. ¿Cómo se hace? Orando por ello, buscando el rostro de Dios, pidiéndoles que nos llene su Espíritu Santo, que nos dé autocontrol, que nos haga crecer ese gozo que sentimos en Él, que nos dé claridad, que nos dé sabiduría. Si en eso de pronto se produce algo que es más allá de lo que es natural, pero es realmente de Dios, muy bien, pero no es lo que este texto dice y promete que va a suceder. Gente se confunde a veces aquí con lo que pasó, lo que ocurrió en Hechos capítulo 2 en Pentecostés. Descendió el Espíritu Santo de una manera especial, no quiere decir que nunca había estado el Espíritu Santo en la tierra, está descendiendo porque Jesucristo ascendió a los cielos y prometió que Él lo iba a enviar. Entonces Él desciende ahí en Pentecostés. Pentecostés era una fiesta que ya ocurría siempre, está en el Antiguo Testamento. Dios escogió en su sabiduría de descender allí, hay razones, pero no vamos a ir a eso hoy, no tenemos tiempo. Simplemente Él descendió allí y la gente, muchos de ellos, hablaron en lenguas, pero eran lenguas inteligibles, es decir, eran lenguas, eran idiomas humanos que la gente que estaba ahí, que venía de otros lugares, entendieron en sus propios idiomas. El milagro fue que los apóstoles y otros que estaban ahí no entendían ellos. Es como si yo ahora estuviera hablando con usted y de pronto hablaba en ruso. Yo no sé una palabra de ruso, pero si usted es ruso lo va a entender. Ese fue el milagro. No fue el balbuceo extraño que se escucha hoy. Ese fue en Pentecostés. Estamos diciendo en Pentecostés. Ahora, hay personas que dicen, ve, esa es la llenura del Espíritu Santo, por lo cual hay que orar para que eso ocurra. Sí, pero cuando usted mira 1 Corintios 14, dice, eso no edifica, excepto que ocurra como ocurrió en Pentecostés, donde usted está hablando en lenguas y hay alguien de otro país que entiende esa lengua y lo que recibe tiene que ver con el Señor. Está exaltando al Señor, porque la Biblia dice que estaban glorificando a Dios con lo que ellos decían, y muchas personas, miles, se convirtieron a Cristo cuando luego ocurrió todo eso. Pero recuerden que Pedro estaba predicando en idiomas que él también, en un idioma que ellos podían entender. Entonces, no hay que dejar Hechos capítulo 2 sin leer 1 Corintios 14 y 15 y otros textos que hablan acerca de estos dones, no solo el de lengua, sino el de profecías y el de sabiduría. No confunda la llenura del Espíritu Santo con dones estáticos o especiales específicos del Espíritu Santo. La llenura de Efesios 5, 18, que es el tema que estamos diciendo en este momento, tiene que ver con una vida que está completamente entregada al Señor y le pide que el Señor le llene. Yo le digo, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Le estoy diciendo, contrólame, por favor, que tenga gozo, autocontrol, que tenga paz, que tenga claridad, que cuando predique, predique lleno del Espíritu Santo, que cuando esté hablando en la radio, lo haga lleno del Espíritu Santo. Pero ve que yo lo estoy hablando en español. Si yo comenzara a hablarle en otro idioma y usted no lo entiende, no lo entiende. Yo he estudiado un poco de griego en el seminario. Si yo le empiezo a leer porciones de la Biblia, el Nuevo Testamento en griego, usted va a decir, no tengo ni idea de lo que está diciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, simplemente le digo esto es lo que significa y lo traduzco. Pero si yo estuviera hablando en español en Alemania, por decir cualquier país, no tiene sentido, no me van a entender. Entonces la Biblia dice, en la iglesia tengo que hablar en el idioma que esa iglesia habla. Y luego en 1 Corintios, ¿qué dice Pablo? Si entra un inconverso, entra alguien que no es creyente en Cristo Jesús y nos oye hablando en lenguas que no entiende, si no lo entiende, va a decir que estamos locos. Esa es la palabra que usa. Pero dice, si profetizamos, la idea es predicamos, testificamos, va a entregar su vida a Cristo o va a entender la palabra. Entonces hay tanta confusión que no debería confundirse, no debería haber confusión entre nosotros en cuanto a Hechos, o en cuanto a Efesios 2, 5:18. Recuerde, eso es algo que no podría Dios ordenarnos si fuese siempre un efecto sobrenatural. Esto tiene que ver con no se embriaguen con vino. No llenen su... ¿Por qué los borrachos se emborrachan? Porque, bueno, hay muchas razones, pero una razón que ocurría en Efesios es, ¿qué está pasando? Vivían en una cultura pagana y la gente se embriagaba por supuesta diversión. En realidad, se embriagaban porque estaban vacíos, no tenían al Señor. Hoy en día ocurre lo mismo. Hay gente que dice, bueno, los sábados o los viernes o el domingo voy al baile y voy acá y voy allá y me emborracho y hago esto y hago lo otro. Me parece divertido o me gusta la sensación que siento. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en sus vidas. Entonces buscan llenarse y pasar un tiempo. Yo sé que hay otras razones, adicciones, etcétera. Pero la Biblia dice, en vez de eso, llénense del Señor. Y el Señor les va a dar claridad, les va a llenar sus vidas de gozo, les va a llenar su vida de paz que sobrepasa todo entendimiento. Mis hermanos, esa es la sobriedad del Espíritu Santo. Eso es el estar, como dicen algunos, embriagados. No es estar dando vueltas por todos lados, perdiendo la cabeza y los demás burlándose de nosotros porque parece que estamos locos. No es eso. No es eso. ¿De acuerdo? Yo sé que quizá usted esté en contra de lo que yo digo. Ok. Simplemente ore al Señor y mire lo que su palabra dice, ¿ok? Muy bien, que el Señor le bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.